Presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, y nos va a hablar sobre la repercusión de los ajustes y sobre esto en particular del fallo que está aún pendiente. Claudia Sorosky, muy buenos días. Muchísimas gracias por este contacto con Radio UNDAB. Paula Maitía te saluda.
Buenos días, Paula. Muchísimas gracias por este contacto.
Bueno, empecemos por, bueno, ya sabemos que la parte de los adultos mayores respecto de lo que perciben como jubilaciones y pensiones se han visto muy afectadas en los últimos tiempos por este fallo que está un poco en stand-by, que está pendiente todavía, Claudia.
Mira, estamos esperando un fallo de la Corte Suprema que afecta, creemos que a más de 100.000 casos de jubilación. Históricamente, esto no es de los últimos años, sino que es un fenómeno que se produce desde hace, te diría, 35 años. Las jubilaciones por H o por B, aunque cambien los regímenes previsionales, las jubilaciones se calculan de forma tal que cuando sale el haber de jubilación, no refleja verdaderamente
claro.
lo que fue el poder adquisitivo del trabajador en ese momento.
Claro.
Y esto es básicamente porque hay problemas con la actualización de las remuneraciones. Esto pasa hace mucho. En los últimos años, para quienes hacían juicio, esto se había corregido a través de un criterio de la Corte Suprema que sentó en el fallo ELIF. Lo menciono porque hay algunos fallos que son conocidos en el, digamos, en la verdulería, ¿no?
Claro.
Fallos Elif, Badaro, Sánchez, me parece que les va a sonar. El problema de la actualización de las remuneraciones, entonces la Corte lo había resuelto con el fallo Elif, pero la litigiosidad era y es enorme en materia previsional. Como consecuencia de esta gran litigiosidad, hace 2 años el Estado sacó el programa de reparación histórica que propone recalcular los beneficios, las jubilaciones, con una determinada metodología, aplicando ciertos índices de actualización. Ahora bien, esta reparación histórica es un programa voluntario. El que quiere se adhiere y le recalculan la jubilación en estos términos, y el que no quiere o no hace nada o hace juicio.
Ajá.
Entonces, cientos de miles de personas se les hicieron los cálculos para ver qué les convenía y realmente les convenía seguir el juicio para obtener una sentencia en base al fallo ELIF.
Claro.
¿Hasta ahí me explico?
Claro, perfecto.
Bien. Bueno, ¿qué pasa con esta situación? ¿Qué hizo ANSES? ¿Qué hizo el gobierno nacional en estos últimos meses? Armó toda una movida desde lo normativo y desde lo político para tratar de inducir a la Corte y a los tribunales con competencia en materia previsional para que dicten sentencias no de acuerdo al fallo ELIF de la Corte, sino de acuerdo a las pautas de la reparación histórica, convirtiendo un programa de adhesión voluntaria en algo obligatorio e impuesto por los jueces.
Exacto.
Una barbaridad. Y tanto es así que dictaron una resolución, la resolución 56 dictó ANSES, que dijo, de ahora en adelante, para los que se jubilaron hace 2 años, hasta hace 2 años los saberes se van a recalcular de tal manera, que es a la manera de la reparación histórica. Pero no aplica ANSES esa resolución, sino que la vuelve vigente para que la tengan en cuenta los jueces, induciéndoles la mano. ¿Me explico?
Exacto.
Y lo grave también de todo esto, y esto es grave no solo desde lo económico para los jubilados, sino que es realmente muy grave desde lo institucional, es que sale en los diarios, pero con una frescura pasmosa, que se reúnen Lorenzetti, Macri, que Macri le pide a Lorenzetti que tenga en cuenta esta problemática y que resuelva los fallos pendientes y que saque un criterio conforme a la reparación histórica para bajar el déficit fiscal. Y en realidad de lo que estamos hablando con todo esto es de una profunda, tremenda violación
claro.
del principio republicano de
independencia
del Poder
tal
Judicial,
cual.
Pero vos viste con qué frescura
Tal
se
cual,
viola esto.
exactamente. Sí. Se habla de que se reúnen sin ningún, sin ningún inconveniente, sin que esto a nadie, ninguno, ni siquiera ni propio ni ajeno, digo, se le cruce por la cabeza decir, pero esto no es competencia del poder justamente judicial, donde, bueno, se toman las decisiones que se toman, completamente escindido de lo que pase por otro carril. En
Exactamente.
ningún lado hay ninguna voz, bueno, salvo algunas voces opositoras que se pueden leer, pero es muy escaso
Pero
porque
vos
el
viste que
cerco
no son las
mediático es
que...
muy grande.
Exactamente. Las voces opositoras no son precisamente las que más espacios
Exacto.
disponen en los medios.
Exactamente.
Tremendo.
Exactamente. De modo que esto también pone en una situación de vulnerabilidad muy grande justamente a una gran porción de personas que están, digamos, atadas a estas decisiones.
Exactamente, de estas personas, de sus familias. Acá no nos tenemos que olvidar que siempre que estamos hablando de los jubilados, del colectivo de los jubilados, estamos hablando de los jubilados y de sus familias
Claro,
trabajadoras.
claro.
Porque si el jubilado no llega a fin de mes, ¿quién lo ayuda? Lo ayuda
Obviamente,
su
por
familia, que
supuesto.
tampoco llega a fin de
Por
mes.
supuesto,
Con lo
sí.
cual, estar hablando del colectivo de los jubilados siempre es estar hablando de las familias.
Sí, de eso se trata. Y todo esto también que ha acontecido en los últimos tiempos, digo, lo traigo como algo que va a afectar de alguna manera, a pesar de que tal vez no está dicho claramente, pero el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional seguramente que de alguna manera afecta y en mucho a los pasivos.
Y te cuento un poquito de qué tremenda manera va a afectar en el mediano plazo. El Fondo Monetario instruyó al Gobierno Nacional para liquidar el Fondo de
El
Garantía
fondo de
de
garantías, exacto.
Sustentabilidad, no solo el producido, sino también los activos, ¿no? Esto necesaria, y además se incurre en la falacia de decir que esto se va a utilizar para pagar la reparación histórica, porque la plata del blanqueo para pagar la reparación histórica ya se terminó. En fin, no quiero entrar justo en ese detalle para revelar la falacia, porque por ahí me puede llevar algún tiempito, pero lo que te digo es que es una falacia.
Claro.
Lo concreto es que este Fondo de Garantía de Sustentabilidad está destinado a reducirse y
Claro,
a
claro.
desfinanciar el sistema previsional.
Claro.
Si a este factor, el de desfinanciamiento del sistema de previsional, le sumamos el ingrediente de que en mayo se puso en funcionamiento el Consejo de Sustentabilidad, que es un órgano que, en el marco del Ministerio de Trabajo, que creó la ley que en el 2016 que creó la reparación histórica y el blanqueo, ¿sí? Bueno, a este Consejo de Sustentabilidad tiene por misión, en un plazo a partir de ahora y por 180 días, prorrogables, pero bueno, en un plazo de tiempo corto, generar un proyecto de ley de reforma previsional, ¿sí? Entonces, si vos mirás un poquito para atrás en la historia y mirás la década del 90, en qué condiciones financieras y de comunicación se llegó a la reforma previsional y a las FJP, vas a
Claro.
encontrar los mismos condimentos. Mira,
Uf.
desfinanciamiento,
Claro.
creación de un consejo que estudia la situación y una reforma. Tenemos los medios de comunicación que están todo el tiempo diciendo que el sistema está quebrado, que no hay plata, que no alcanza, que no se pueden pagar los juicios, que todo es una barbaridad. Y todo esto con el paraguas del FMI.
Claro.
Semejante cóctel, vos lo
Claro.
pones al horno y lo único que puede salir de ahí es una reforma previsional regresiva.
Claro.
¿Qué es la regresividad? Es una reducción, un achicamiento de los derechos.
Claro.
Es un sistema de reconocimiento de derechos, establecimiento de requisitos, monto de los saberes, en fin, condiciones peores que las que había. Esa es la regresividad. La progresividad es conseguir a
Claro.
través del derecho condiciones mejores. La
Claro.
regresividad es conseguir condiciones peores.
Peores
Bueno,
y por otra parte que van a afectar de una manera tremenda,
no
porque
tengas dudas,
va a ser
pero si estamos
directo.
hablando del tamaño
Claro,
de los derechos, no estamos.
claro.
Uno cuando habla de los derechos, no estamos hablando de cosas
Abstracticas,
románticas,
claro.
abstractas y declaracionistas. Estamos hablando de tamaños, de medidas, de cosas que se ejercen todos los días y que en gran mayoría tienen una medida económica, claro, un tamaño económico. O sea, no estoy hablando de nada declaracionista, ¿me explico?
Claro, claro.
Que se viene una reforma previsional regresiva, estamos diciendo que necesariamente de la mano del Fondo Monetario y de las coordenadas que va bajando, vamos a tener condiciones más exigentes para el reconocimiento, para el acceso al derecho y un ejercicio del derecho, es decir, una medida económica más reducida.
Claro, el panorama es desolador.
Es complicado.
Porque,
complicado.
Claro, pero digo, bueno, pintamos toda esta parte de la cuestión, y pintar una parte esperanzadora, ¿cómo sería, digamos? ¿Se puede frente a todo lo que se está viniendo? Porque lo que entendía que contabas en este cóctel terrible para llegar justamente a esa reforma tan regresiva, es que también hay un acompañamiento, y vuelvo a traer a los grandes medios de comunicación comerciales,
totalmente,
que están fogoneando con que pareciera que esta es la única salida de esta situación. Pero evidentemente, imagino que debe haber otra salida, porque no puedo evitar pensar que durante los últimos 12 años, no solamente que se pudo jubilar a más personas, se pudo ingresar al sistema más personas, que además se pudo establecer por una cuenta, que no viene al caso en este momento, pero por una cuenta determinada, un aumento que les permitía dos veces por año seguir actualizados, y están más o menos de acuerdo a la inflación, estar más o menos actualizadas a las jubilaciones. ¿Cómo puede ser que en el término de 2 años la situación sea esta, digamos? ¿Hay algo que están haciendo o aviesamente o que están fuera de cálculo? ¿Cómo se puede revertir? ¿De qué manera se puede evitar esta situación?
Mira, es un tema de mirada. Es tan simple como un tema de mirada, y después van surgiendo las consecuencias, las medidas y los corolarios. No me quiero poner complicada. Digo, ¿por qué digo que es un tema de mirada? O la seguridad social y la previsión social y todas las técnicas y fondos necesarios para llevarla adelante, o son vistos como un gasto público,
claro,
que conviene achicar,
claro,
o son vistos como una herramienta, un conjunto de medidas para lograr la paz social. Te aclaro que acaba de sonar muy, muy, muy romántica nuevamente esta definición, pero es una definición estrictamente conceptual. La seguridad social es una herramienta de Estado de redistribución de recursos con el objetivo de lograr la paz social. O es eso y se lo encara desde esa perspectiva, o es un gasto y hay que achicarlo.
Claro, claramente.
Es un tema de mirada, entonces, en
claramente,
donde vos, según cómo vos la miras, vas a tender a achicar y a reducir derechos y a achicar financiamiento, y vas a festejar y celebrar que redujiste erogaciones, o vas a mirar de qué manera utilizar esta herramienta para la inclusión, para la cobertura integral.
Claro.
Y no necesariamente es más gasto. Los últimos años demostraron que determinados sectores, detentando una mayor cantidad de dinero, generaron un mayor consumo. O sea que
claro,
no es cierto que esto es un gasto.
Claro.
Y además de que el sistema previsional se financia no solo con recursos de aportes y contribuciones del trabajador, se financia con toda clase de recursos, porciones de IVA, porciones de ganancia, con coparticipación federal. Es decir, que el sistema previsional y la seguridad social la financiamos entre todos. Entonces, está muy bien que sea una herramienta de redistribución para los sociales.
Claro, claro.
Pero todo es un tema de perspectiva.
Es un tema de perspectiva, pero en esa perspectiva nos permite imaginar una perspectiva posible de nuevo para la privatización de la jubilación.
La privatización de la jubilación, Mira, de lo que se está hablando es de generar, hace rato que se viene hablando de esto, no está todavía instalado en los medios de comunicación, no es su tiempo, pero digamos en los espacios de estudio de la cuestión se está hablando de que habría tres pilares. un pilar básico, en, digamos que es un mínimo de dinero que, dados determinados requisitos, van a cobrar todos. Después, un pilar que reconozca el esfuerzo contributivo, en donde en función de los años con aportes y el nivel de los salarios, se va a abonar un determinado importe variable de prestación. Y después, un pilar voluntario que de alguna manera permitiría a quienes deseen mejorar su futura jubilación, realizar una cotización diferenciada, una suerte de ahorro capitalizable para la futura jubilación. Este tercer pilar se parece muchísimo a lo que eran las FJP. Sí. Veremos.
Bueno, será algo también para tenerlo muy muy en cuenta, porque todos los trabajadores activos en algún momento seremos parte de este colectivo pasivo, de modo que es algo que nos tiene que interesar y mucho, y que no tendríamos que permitir que ocurrieran algunas de las cuestiones que han ocurrido y que, bueno, aparentemente están muy, de alguna manera, muy bien maquilladas como para que no pase a mayores. Claudia, seguramente en lo sucesivo vamos a volver a tomar contacto para charlar sobre estas cuestiones que nos interesan y que, por supuesto, tienen que ser conocidas por todos los oyentes, por todos los ciudadanos.
Ya lo creo. Muchísimas gracias.
Un abrazo muy grande. Estábamos en comunicación con Claudia Sorotsky. Ella es la presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y hablábamos sobre la repercusión de los ajustes del gobierno, del sistema de jubilaciones y pensiones, de este fondo de garantías sustentable, del posible desfinanciamiento de esta parte de la población, de esta porción grande de pasivos que están sujetos algunas modificaciones y que esas modificaciones están sujetas a las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional con el acuerdo que ha establecido con el Fondo Monetario Internacional.